Señoras y señores, me alegro. Buenos días. Pues a lo tonto hemos caído a las 8 de la mañana ya, ¿eh? 8 de la mañana, 7 en Canarias de este día 13 de noviembre, martes 13. con una jornada tranquila a la espera de nuevas lluvias que ya llegarán, pero hoy de momento hay sol peninsular de oeste a este. Y fíjense, hay temperaturas por cima de los 20 grados en el centro y en el sur de la península. Y va a ser muy agradable, ¿eh?, darse un paseo de media mañana o un paseo de media tarde. Una vez vino Giulio Andreotti a España, en tiempos de la transición política, y todos los periodistas que se reunieron en rueda de prensa con este legendario político italiano querían obtener una palabra, una impresión acerca del proceso de la transición española, de la política española. Y Andreotti simplemente dijo una frase que hizo éxito y que luego ha sido referenciada en muchísimas ocasiones, que era manca finezza. Bueno, pues hay tantos momentos en la política española en la que se puede aplicar el manca finezza de Andreotti que ya se cuentan por... Bueno, ya incluso la frase se desgasta de tanto utilizarla. Y esta es una nueva ocasión, la renovación de los cargos del Poder Judicial, en la que habría que decir que manca finezza. ¿Por qué? Pues si quieren entramos de lleno en el asunto de fondo. Es, ¿debe elegir el poder político el gobierno de los jueces? Bueno, el poder político, es decir, el Parlamento, no es más que una representación, la soberanía nacional, de los repartos que hemos querido los españoles establecer en la representación y el gobierno de las cosas. ¿Son los jueces suficientemente orgánicamente competentes para gobernarse a sí mismos? Hombre, ellos dirán que considerar lo contrario es un insulto. Pero miren, en buena parte de países, la mayoría de los países, la elección es parlamentaria. Cuando no gubernamental, ¿eh? Cuando no gubernamental. Lo que pasa es que falta finesa desde el punto y momento en el que ya sabemos cómo va esto. Los dos grandes partidos, y si alguno intenta meter la cabeza por ahí, a excepción de Ciudadanos, negocian los nombres, negocian los puestos, sobre todo negocian el número de puestos y luego aportan el nombre. Pero hombre, al menos guardemos las formas. No digamos quién va a ser el presidente, que ya hemos negociado el presidente antes de haber dicho quiénes son los vocales, porque teóricamente son los vocales los que eligen al presidente. Es una manera de que reconozcamos que la política o los políticos dicen: yo te hago vocal del Poder Judicial, pero tú votas a este. Bueno, y más o menos es así. ¿Y qué acuerdo o a qué acuerdo se ha llegado casi al límite de la campana entre PP y PSOE? Pues a un acuerdo que o tiene alguna cláusula secreta, alguna contrapartida que no conocemos, algún ticket regalo del Corte Inglés, alguna pastelería que va a dar debidamente todos los pastelitos debidos al grupo debido del Partido Popular, o al PP se la han metido, pero no tiesa, no, doblada. Que reconozcan ustedes, tiene cierto, digo, la intención, no me estoy refiriendo a ninguna turgencia en especial. ¿Por qué? Porque siendo la representación del Partido Popular notoriamente superior en las cámaras a la del Partido Socialista, el Partido Socialista se queda con 11 asientos y el Partido Popular con 9. Miren, 11 a 9 es que te han ganado. Se ponga uno como se ponga. Y dice el Partido Popular: no, pero hemos conseguido que el presidente del Poder Judicial y también del Supremo sea Manuel Marchena, que es un, en fin, un magistrado de prestigio, etcétera, etcétera, que si queremos sexarlo, como anda el fin, sexar a magistrados es lo más habitual, es más tirando hacia el bloque conservador que hacia el bloque progre. Ya, pero es que resulta que nombrando ahí a Manuel Marchena lo quitas del tribunal que va a juzgar dentro de nada, él que se conoce perfectamente ese sumario, a los golpistas. a los golpistas del 1 de octubre. Entonces, ¿dónde está la victoria? ¿Dónde está el...? Y luego, además, tu Partido Popular, te tienes que tragar que uno de los que pone ahí el Partido Socialista es un tipo particularmente o repugnantemente sectario. Esta continuación de Garzón por otros medios, a lo Clausewitz, que se llama José Ricardo de Prada, que fue el que sentenció en el caso de la Gürtel y dejó además dos frases estratégicamente colocadas para que sirvieran de excusa o de inducción para la moción de censura que puso al señor Sánchez donde está. Y a la señora Delgado, como consecuencia, donde está como ministra, que es la que ha negociado con el exministro Rafael Catalá. Que me lo expliquen. Y además de eso, en los 11, en el bloque de 11 del Partido Socialista, este hará alguna concesión a Podemos, que también decía mucho y hacía mucho, y los aspavientos y la libertad judicial y bla, 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 pero luego también se asuma al mismo concierto. Y a los independentistas, que también colarán alguna joyita, como... ¿Se acuerdan cuando coló Convergencia aquella excrecencia del Poder Judicial que era Pascual Estevill? Que además era un ladrón y un trincón y un extorsionador, etcétera, etcétera. Bueno, pues alguna excelencia querrán colar. ¿Y está contento el Partido Popular con eso? Pues chico, dice que sí. Lo de dejar el tribunal del 1 de octubre, ¿qué supone? ¿Supone nuevos criterios? ¿Supone algún tipo de retraso de la vista oral? Seguramente no. Seguramente no. El nuevo ponente de ese tribunal, quien va a presidir ese tribunal, es Andrés Martínez Arrieta, que ya volvemos al sexador de jueces, pues anda entre los moderados, tirando un poco a progre, dicen algunos. Pero deja un hueco. ¿Y ese hueco quién lo ocupa? Seguramente Susana Polo, que es una nueva magistrada del Supremo, que pertenece a una asociación que está por desdecir el delito de rebelión y asumir, como dice la abogacía del Estado, solo el de sedición. No sé si está el nuevo presidente en eso también. Pero esto desequilibra un poco el equilibrio de fuerzas. ¿Va a quedar más favorable a la sedición que a la rebelión? ¿Significa esto cambiar el criterio que pueda manejar el tribunal que va a juzgar a estos tíos y estar más próximo a la tesis de la abogacía del Estado, que al fin y al cabo es la del gobierno, la que le ha impuesto el gobierno a la abogacía del Estado y se la han tragado como corresponde? Ah, pues no lo sabemos. Pero es una, puede ser una de las consecuencias de que no esté Marchena en ese sitio. Marchena, magnífico. Miren, nadie podrá decir nada de Marchena. Sólida reputación, un hombre dialogante, un tipo que sabe hacer equipos y que desde luego no tiene mácula en su ejecutoria. Nadie lo va a dudar. Pero este movimiento de piezas o bien demuestra que el Partido Socialista negociando es único, o bien es que hay algo más ahí, alguna compensación por otro lado que se le da al Partido Popular, porque si no, vamos, la tragadera es el túnel del Guadarrama. Ahora mismo lo que tienen. Y luego hay otros asuntos. Hay uno muy curioso, que si quieren ustedes hoy le dedicaremos a algún minuto. La ministra de Educación, Celaá, defiende que se obtenga el título de bachillerato con una asignatura suspensa. ¿Y eso por qué? Pues porque dice que el peor castigo que puede tener una persona es la rebaja de la autoestima. Bueno, se entiende que si ha suspendido una asignatura es porque no se ha trabajado debidamente el cuento de esa asignatura. Hombre, todos tenemos una